Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Cómo Hago Para, un podcast dedicado a la creatividad, el liderazgo y la innovación. Mi nombre es Eduardo Castica. En principio, tengo que agradecerles todos los comentarios que me hicieron sobre las anécdotas que conté en el episodio anterior, instándome a que siga contando anécdotas. Así que en este episodio vamos a hacer lo siguiente. No voy a adelantar el tema ahora, como hago siempre, sino que voy a empezar contando otra anécdota y después vamos a ver cuáles son las conclusiones que sacamos y ese va a ser el tema que vamos a tratar. Así que ponemos un poquitito de música y arrancamos. La anécdota que les quiero contar hoy comienza cuando un cliente mío me pide que le recomiende un estudio de diseñadores, diseñadoras, que se ocupen de un cambio de imagen de sus locales. Se trataba, supongamos, de un conjunto de locales que vendían productos de cosmética, alrededor de 30, 35 locales que habían comenzado individualmente, es decir, cada local había comenzado a vender productos por sí mismos y después de a poco se fueron convirtiendo en una cadena con el mismo nombre, con la misma filosofía de negocio, con el mismo concepto, con los mismos rubros. Les había ido muy muy bien y ahora querían hacer como un cambio de imagen, querían cambiar los colores de los locales, la cartelería, hacer una especie de rediseño, modernizar un poco el logotipo, el isotipo, ese tipo de cosas, para lo cual necesitaban un estudio de diseño. Casualmente este pedido me lo hacen a fin de año, en noviembre, diciembre, y justo yo me iba de viaje por 3 meses, me iba hasta fines de marzo a estudiar afuera, con lo cual no iba a poder estar presente mientras estos profesionales hacían su trabajo. Si bien yo no me encargaba de eso, a mí cuando recomiendo a algún profesional me gusta estar cerca del cliente por cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda que me quiera hacer. Este no iba a ser el caso porque el trabajo tenía que estar terminado a fines de marzo y yo no iba a estar. Es decir que mi cliente se quedaba con los diseñadores que yo les recomendé trabajando por su cuenta y yo no tenía nada que ver. Entonces se me ocurrió presentarle dos propuestas diferentes, dos tipos de profesionales diferentes. Por un lado le presenté un estudio muy importante, un buen estudio de diseño que para mí era excelente, de esos estudios así con mucha gente, con presentación de propuestas así ampulosas, muy detalladas, súper profesionales, también bastante costosos y demás. Y por el otro lado, además de presentarle este estudio, le presenté a un diseñador que yo conocía, freelance, amigo mío, Carlos, un diseñador excelente, es decir, no tengo palabras para significar lo solvente que era Carlos, Carlos se llamaba mi amigo, en hacer trabajos de todo tipo de diseño. Yo he visto a Carlos resolver problemas de todo tipo, problemas de packaging, problemas de imagen, diseños vinculados a publicidades gráficas, cartelerías, todo terreno, lo que se dice un profesional todoterreno excelente, haciendo trabajos extraordinarios. Lo que pasa es que Carlos tenía una particularidad. Era, ¿cómo decirlo?, un poco haragán. En Argentina se diría un poco vago. No era precisamente un adicto al trabajo. Muy amigo mío. Pero bueno, a él le gustaba el arte, la música, la literatura, otro tipo de cosas y todo lo que tenía que ver con trabajos de diseño. Él los hacía muy bien, pero la verdad trataba de sacárselos de encima lo antes posible y de la mejor manera. Y tenía una manera de abordar al cliente que a mí me ponía muy nervioso y me molestaba mucho, que era que cuando charlaba con el cliente acerca de lo que el cliente quería pedirle, siempre trataba en algún momento de pedirle al cliente que le dé algún ejemplo. ¿Y qué te imaginás vos? Entonces, después, ¿qué hacía Carlos? Agarraba ese ejemplo, hacía exactamente lo que le había dicho el cliente, es decir, pasaba a lenguaje gráfico, exactamente el ejemplo que le había dado el cliente, y se lo presentaba. Y lo peor de esto es que la técnica a él le resultaba siempre y tenía muy buenos resultados. Para lo cual yo me ponía más nervioso aún y lo criticaba y le decía de todo. Y él me decía, pero escúchame Castica, porque me llamaba Castica. Escúchame Castica, ¿el cliente está conforme o no? Sí o no. Yo decía, sí, bueno, no se callate, no me molestes. Me decía, bueno, fantástico. Entonces, al otro profesional que yo le recomendé fue a Carlos. Pero le dije, mira, te voy a recomendar un profesional que yo conozco, que es extraordinario, pero me gustaría estar a mí en la reunión para presentártelo. Primero lo preparé a Carlos y dije, mira, te voy a presentar a este cliente, es un cliente mío, es un cliente importante, son muchos locales, es un trabajo de envergadura, un trabajo importante. Lo que te voy a pedir, por favor, es que no hagas lo que haces siempre. Vos no le preguntás al cliente ningún ejemplo, no le preguntás nada. Una vez que te dice lo que hay que hacer, vos vas, lo pensás vos, lo diseñás vos, lo ideás vos y vos le presentás varias propuestas. ¿Entendido? Sí, Castica, no te hagas ningún problema, me decía Carlos, como quien le da la razón a los locos. Sí, está bien, Castica, voy a hacer eso. Vamos a la reunión. La reunión se entabla perfectamente, muy cordialmente, muy amablemente. Y cuando está terminando, que nos vamos a ir, Carlos agarra y le pregunta al cliente, discúlpeme, ¿y usted qué colores se imagina? Así, por ejemplo, ¿qué colores se imagina que tendría que tener? Entonces yo ahí entro y digo, mira, Carlos, no importa lo que Gerardo se llamaba el cliente. No importa lo que Gerardo se imagine, vos inventá, generá, creá propuestas de colores, se las traes y Gerardo decide lo que quieras vos, lo que quieras, violeta y verde manzana, lo que quieras. Venís y se lo presentás. Ahora, no, no, está bien, yo se lo preguntaba. Bueno, fantástico. Salimos de la reunión, por supuesto, pelea con Carlos, que yo te dije que no lo hagas, bueno, nada, después nos fuimos a tomar una cerveza y todo bien. Me voy de viaje, cuando llego a fines de marzo, primer día en Buenos Aires, voy al estudio y paso casualmente por uno de estos locales y veo, y casi me agarra un paro cardíaco, veo todo el local ploteado con toda una imagen violeta y verde manzana. Con lo cual, lo primero que me di cuenta es que habían elegido a Carlos y que además Carlos me había ganado una vez más y había hecho todo con los colores que yo había dicho casualmente porque se me ocurrieron en el momento para que él no preguntara. Bueno, esta es la anécdota. Por supuesto que lo llamé a Carlos. Le digo, pero escuchame una cosa, hiciste. Y me dice, Castica, el cliente está súper conforme, así que no me molestes, contame cómo te fue en el viaje y listo. Por supuesto, después hablo con el cliente y el cliente me dice, che, estamos muy agradecidos, realmente nos fue fantástico con Carlos. Carlos cumplió con todo, llegamos con los tiempos, parecía imposible. La verdad, un profesional excelente. ¿Cuáles son las moralejas que yo creo que tiene esta anécdota que acabo de contar? En realidad, todas tienen que ver, todas las conclusiones, todos los significados tienen que ver con una palabra que es la palabra ejecución. La importancia de ejecutar bien las ideas, más allá de las ideas en sí mismas. Acá hay un punto importantísimo que es el primero que rescato, que es la capacidad de Carlos para entender que la idea de cuáles van a ser los colores, si bien era una idea importante y si bien era la primera idea que teníamos que tener para después seguir, después en el proceso iba a ser un tema menor. No importaba tanto los colores, lo que importaba eran cómo se ejecutaban, cómo se llegaban a tiempo, cómo iba a estar la calidad del diseño, cómo iba a estar el ploteado, cómo iba a estar el tema de las impresiones, cómo iban a estar las aplicaciones. Todo eso. Entonces, en ese momento en que yo digo violeta y verde manzana y Carlos dice, la verdad, no me parece descabellado, perfecto, voy a ir con esa propuesta. Ese no me parece descabellada la idea ya alcanza para avanzar. Hay momentos en que no tenés que tener la mejor idea y que no tenés que dedicar tiempo a seguir insistiendo en encontrar la mejor opción. Hay momentos en que alcanza con que la idea sea satisfactoria. Alcanza con que la idea no sea descabellada. Punto. Termina el momento de la idea y empieza el momento donde tenemos que ejecutar. Porque después en la ejecución vamos a tener que tener un montón de nuevas ideas creativas para ver cómo solucionamos todos los problemas que siempre existen en toda ejecución. El segundo punto tiene también que ver con esto que para ejecutar tenés que tomar muchísimas decisiones, con la seguridad del que sabe, con la intuición del que sabe. Muchas decisiones en el mundo de la innovación, en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios, se toman así, por la intuición de alguien que sabe, que dice vamos para acá o vamos para allá. sin mucho análisis, vamos para la derecha, que por donde el camino me parece que tiene que ir, o vamos por la izquierda, que creo que por ahí es donde hay que ir. Por supuesto, no todo, por supuesto, no las decisiones centrales, pero sí uno tiene que poder permitirse hacer jugar al que sabe y hacer jugar a la intuición del que sabe. ¿A vos qué sabés? ¿Qué te parece? ¿Vamos por A, B o C? Y si el que sabe dice C, olvídate. Además, hay un tercer elemento que acá me interesa, que la decisión de hacer la nueva imagen, la decisión de renovar, ya estaba tomada. No había que estar convenciendo a nadie, ni había que experimentar, que esto me importa muchísimo. No estábamos creando un nuevo producto, estábamos tratando de lograr que se produzca una renovación, que es una manera de crear también, por supuesto, pero es una manera de crear en donde hacer que las cosas pasen es mucho más importante que estar discutiendo y testeando ideas. Carlos sabía a la perfección esta máxima que a mí me encanta, que es no testees todo con todos. Repito, no testees todo con todos. Testea mucho algunas cosas con las personas que corresponden y algunas cosas no las testees. Andá por el camino que a vos te parece, porque ese es el camino que te va a permitir seguir transitando el camino a la acción. Y el cuarto punto tiene que ver con la técnica, entre comillas, de Carlos de preguntarle al cliente y vos qué te estás imaginando, ¿no? Porque tiene que ver con algo que aprendemos quienes trabajamos en creatividad, a lo mejor nos cuesta un poco de tiempo aprenderlo. De hecho, a mí me ha costado mucho tiempo y todavía me sigue costando trabajar con esta paradoja, que es que a veces que a vos te parezca buena una idea, que le parezca buena al otro, que me parezca buena a mí o no, que a mí me parezca mala, todo ese mundo de la opinión sobre la idea, todo ese mundo de la subjetividad de la idea, tiene muy poco sentido cuando hablamos de ideas abstractas, de ideas separadas del sistema que tiene que ver a la idea totalmente ejecutada. Yo te puedo decir, ¿qué te parece una torta triangular que tenga grosellas y se la acompañe con algo salado mixto como la palta? Y vos podés decir, me parece bien, me parece mal, me gusta, no me gusta, y lo podemos discutir. Y en definitiva, lo que hay que ver es cómo es esa torta una vez hecha, bien ejecutada, cuánto se pone de palta, cuánto se pone de grosella, si funciona o no, lo salado o lo dulce, lo veremos después, pero no tiene sentido discutir demasiado sobre las ideas en abstracto hasta que no ves, hasta que no tocas la idea interactuando con el resto de elementos del sistema. Esto muchas veces, este cuarto punto de no sobrevalorar todo lo que se dice de una idea en abstracto, es lo que nos hace pensar que la idea que tuvo otro la podríamos haber tenido nosotros. ¿Viste? Cuando dices, pero escucha una cosa, vi que tal persona lanzó tal emprendimiento con tal producto y a mí se me había ocurrido, ay, me copió la idea. No, no te copió nada. Se le ocurrió y la hizo. Bueno, pero a mí también se me, no, a vos se te había ocurrido la idea en abstracto. Y lo que hizo la otra persona es, se le ocurrió la idea, buscó cómo hacerla, la hizo, resolvió las millones de dificultades que existen entre que una idea se piense y una idea se hace, y logró que la idea esté plasmada. Entonces, la síntesis del episodio de hoy es una especie de homenaje a los que ejecutan, homenaje a los que saben que muchas veces lo que a vos te pueda parecer una idea es lo de menos y lo más importante son las ideas que te hacen resolver las mil y una dificultades que aparecen cuando querés hacer que un proyecto se haga realidad. Les agradezco a todos y todas las oyentes que me instaron a seguir contando anécdotas. Le pido que me den todo el feedback posible sobre estos episodios que yo hago con mucho cariño y con muchas ganas. Les deseo mucha suerte, los invito y las invito a seguirme en las redes. Mi Instagram es @ecastica y también googleando Eduardo Castica las dos veces con K pueden encontrarme en las otras redes. Les dejo en la descripción algún link para que sigan profundizando este contenido. Muchas gracias.